Hablaremos de Mirabeau.
Ajá.
O sea, de Honoré Gabriel Riquetti.
Uy.
Más conocido como el Conde de Mirabeau, ¿no? Creo que hace un tiempo contamos su relación con una holandesita, la señora de Nejera, que lo llevó a consagrarse como diputado del Tercer Estado en tiempos de la Revolución Francesa. Uno de los detalles de aquella charla, y que será principalísimo en esta, me imagino, fue el señalar que Mirabeau sufría de priapismo, una patología que lo sostenía en una perpetua disposición galante, por no decir otra cosa, y que el tribuno nunca dejó de aprovechar para llevar adelante causas nobles.
Sí, beneficio secundario del síntoma, le llamamos en análisis.
Nació Mirabeau en 1749, y a pesar de su origen aristocrático, se unió al Tercer Estado cuando Luis convocó a los Estados Generales y después a lo que se constituyó como Asamblea Nacional. Muy bien. Cuando el rey expresó su descontento, Mirabeau fue aplaudido al decir que solo abandonaría la Asamblea por la fuerza de las bayonetas. Sin embargo, esta radicalidad le duró poco. Mirabeau, en verdad, era partidario de una monarquía constitucional e intentó reconciliar la corte reaccionaria de Luis XVI, por un lado, con las fuerzas revolucionarias por el otro. Y consiguió, al inicio del conflicto, garantizar parcialmente a la corona el derecho de declarar la guerra y firmar la paz. También procuró mantener el derecho real de veto, diseñó, junto a Lafayette, la milicia de ciudadanos que fue la famosa Guardia Nacional. Pero bueno, los asuntos amorosos que contaremos hoy sucedieron antes de la Revolución. En tiempos juveniles de Mirabeau, fueron amores de estudiante. Mirabeau en aquel tiempo escribía, amaba, viajaba y pasaba incluso algunas temporadas preso por deudas, porque a decir verdad le debía a cada santo una vela. Era un hombre muy feo, Mirabeau, medio parecido al chancho, un poco gordo, picado de viruela, como el tigre Millán. Pero tenía un éxito infalible con las damas, como ya se ha señalado. Su padre era millonario, pero le había negado su dinero y Mirabeau no sabía de dónde sacar guita. Y el papá de Mirabeau, también conde, era una especie de canalla, que incluso ni siquiera le dejaba usar su apellido, porque decía que no había hecho todavía nada para ganarlo. Y no le daba un mango. Y Mirabeau entonces incurría en deudas que después no pagaba, gastaba lo que no tenía y los acreedores lo apretaban y un día lo amenazaron con un juicio. Entonces Mirabeau, para evitar el escándalo, se fue a la comisaría y solicitó contra su propia persona una orden de prisión. Esta medida extrema lo colocaba bajo el poder real, pero mantenía a los acreedores lejos, no lo iban a buscar a la cana. El caso es que lo mandaron al castillo de Yux, cerca de la localidad de Pontarlier. El gobernador de la ciudadela, el señor Saint-Maurice, autorizó a Mirabeau, que después de todo era un aristócrata, ¿no? Lo autorizó a que diera unos paseos por los alrededores cada tanto. Lo dejaban salir de discúlpeme, me acabo de caer sentado.
Sí, levántese, Dolina, con cuidado. Sí,
tenga cuidado.
El carcelero, el alcalde de la prisión, lo dejaba, lo sacaban de la celda y le dejaba pasear por allí. Y Mirabeau aprovechaba para ver si conseguía alguna novia.
¡Epa!
Ya el primer día que lo largaron, se hizo amante de una tal Juana Michaud.
Qué rápido, ¿no?
Esto molestó un poco al director de la prisión, ese Maurice, quien le pidió a su detenido que tuviera distracciones menos venéreas. La noche del 25 de junio de 1775, el señor de Saint-Maurice organizó una cena en honor de la consagración de Luis XVI al trono. A la derecha de Mirabeau, que fue invitado a la reunión, era un preso, ¿no? Pero como era de alcurnia, lo invitaron. Digo, a la derecha del preso se sentó la señora Sophie de Monnier, la mujer del presidente honorario de la Cámara de Cuentas de aquella región, Sophie. Claro, una señora casada al lado de Mirabeau. Dice el cronista, leo. A partir del primer plato, Mirabeau empezó a desear fervientemente a su vecina. A los entremeses estaba enamorado de Elia. Con el pescado, la joven se mostró inquieta. A los postres se adoraban. Con el champán, sin haber hablado una sola palabra de amor, eran amantes de intención. Parece que Sophie de Monier esperó el momento para que Mirabeau la amara, y el momento no tardó mucho. Una tarde, una amiga de la muchacha, la señorita Margarita Barbeau, que vivía sola con su criada, le prestó el dormitorio a los dos enamorados para que pudiesen encontrarse. Y este es el centro de la charla de hoy. La señorita de Barbeau tenía un pequeño apartamento con un dormitorio y la correspondiente sala, y dice, yo te presto, le dijo a la amiga, a la Sophie, te presto la pieza para que te encuentres con este hombre. Muy bien, llegaron Mirabeau y Sophie y se metieron en la pieza. Pero al ratito nomás le cae visita a Margarita Barbeau, a la dueña de casa. ¿Quién es, qué sé yo? Unos familiares. Somos unos familiares. Bueno, los hizo pasar a la salita que era contigua al dormitorio donde estaban la Sophie de Monier con Mirabeau. Y los amantes de la habitación ni se enteraron de que había visita. ¿Cómo se van a enterar? Incluso esta señorita de Barbeau disimulaba, no dijo nada. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucha conversación. De repente, la insípida charla de los familiares se vio ahogada por rumores que provenían de la otra pieza.
¡Epa!
De crujidos de cama en adelante. Muy avergonzada, la señorita de Barbeau, la bella casa, ¿no? Fingió no oír nada. Y continuó la charla en voz más alta, ¿no?
Lo hacía.
La precaución no sirvió de mucho, ya que los dos amantes no tardaron en gritar frases tiernas en las que a veces se mezclaba alguna obscenidad, como me caigo y me levanto, o cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote, o lo que sea.
Sí.
Pero eso no fue todo. La lucha amorosa fue tal, seguía tosiendo, ¿no? La señora de Barbeau. Fue tal que un embate contra la pared divisoria hizo que cayera parte del techo del salón. La señorita Barbeau daba explicaciones acerca de la mala construcción de aquellos tiempos. Y con el sostenido afán de tapar los ruidos del amor, apartaba sillas, dejaba caer objetos y sacudía cajas de bombones. Pero lo peor llegó cuando Mirabeau, que no sabía nada de la visita, salió del aposento desnudo y suspirante. ¡Oh! Y los familiares de Margarita Barbeau salieron rajando. Me encantó, una jornada estupenda,
memorable,
fantástica.
El señor de Saint-Maurice vino a enterarse de estos amoríos y le prohibió a Mirabeau que saliera de la fortaleza de Joux. Mirabeau, desesperado, pidió permiso para salir por última vez la noche siguiente.
Sí.
Dijo, una noche más. Parece que el señor de Monier, el marido de Sophie, había organizado un bailongo. Yes. Y entonces el Saint-Maurice aceptó que Mirabeau fuera un rato a aquella fiesta. Pero en verdad nunca volvió a la celda, se escapó. Viajó a Dijon, donde Sophie se encontró con él. La dicha duró poco, porque lo reconocieron en otro bailongo, y Mirabeau fue arrestado como fugitivo y como rebelde. Rebelde a las órdenes del rey y también como raptor. en realidad se volvió a escapar y por carta logró convencer a Sofí que lo acompañara a Holanda. Sofía es una mujer casada, recuerden ustedes. Sí. Bueno, ¿qué hizo Sofí? Le afanó al marido, guita, le afanó guita al marido para conseguir el dinero suficiente para el viaje. Dice el cronista que sustituyó unos fajos de billete por otros de cartones o papeles de pizzería, no sé qué.
El toco mocho.
Sí, y rellenó con cascotes las bolsas de monedas que tenía guardadas el marido. El dinero fue enviado a Mirabeau y parte de él utilizado para viajar. Sofía también le mandó algunas joyas, algunas pieles, y después fue ella. Se encontró con Mirabeau para cruzar a Holanda. Pero al cabo de unos meses se les acabó la guita y pasaban por tantas dificultades que Mirabeau trató de publicar un libro. Escribía fantásticamente bien, era un gran escritor. Pero como su situación legal lo obligaba a andar entre malandras, en un ambiente un poco abyecto, ¿no? No conseguía entrar en relación con editores, a lo sumo con editores sospechosos, o que trabajaban para grupos difíciles, se hacía muy peligroso negociar. Y así empezó a escribir para agitadores pre-revolucionarios, que lo contrataban con toda alegría. Y los escritos, un ensayo contra el nepotismo, por ejemplo, hicieron tanto ruido que descubrieron a los amantes, si fueron deportados. A Mirabeau lo encerraron en Vincennes y a ella en el asilo de Besançon. En 1781 Mirabeau quedó libre, había pasado 3 años en Cana por aquel chiste. Y corrió inmediatamente a ver a Sofía, que todavía estaba en Cana. De Besançon había sido trasladada a Sion. Y sucedió algo espantoso.
¿Qué pasó?
Mirabeau no era un buen tipo acá entre nosotros, ahora que estamos solos. Pudo verla gracias a la complicidad de una religiosa, ¿no? Pero se decepcionó. No le gustó la mina. La encontró fea y desarreglada. Bueno, claro, estaba en la cárcel,
estaba
en el programa de Mirta
Legrand.
No se
bañaba hace tiempo, claro. ¿Qué quiere?
Y entonces la miró un rato, hizo una mueca, saludó y se fue. Se las tomó, salió rajando el tipo. Y unas semanas más tarde, la desdichada Sofía recibió una carta de ruptura que la desesperó. Fue entonces cuando Mirabeau, una vez abandonada Sofía, se enamoró de la holandesita que citamos al principio, Enriqueta Amelia de Nejera. Bueno, y esa chica que era muy rica lo ayudó a encumbrarse y él pudo entrar a la política. Sofí tardó mucho en volver a enamorarse. Sufrió mucho por aquella ausencia de Mirabeau, hasta que con mucha dificultad, vio cómo es eso, ¿no? Sí. Se rehizo. En 1789 ya estaba a punto de casarse con un capitán de caballería. 1789 es 8 años después del episodio, ¿no? Pero este muchacho, el capitán de caballería, 3-4 días antes de la boda, se murió.
No liga, ¿eh? No, triste, sí.
Y entonces ya no aguantó más Sofí y se suicidó. Dice, una cosa vaya y pase, dice. Pero ahora que se me muere el capitán de caballería, se suicidó. Tenía 27 años. Mirabeau se enteró de la tragedia justamente en el momento que estaba subiendo a la tribuna para decir un discurso. Y no dio muestras de la menor emoción. Recuerden ustedes cómo terminó Mirabeau, ¿no? Lo hemos contado aquí. Ya siendo un político consagrado, parece que andaba de orgía en orgía el hombre. Salía de una para meterse en otra, que es la forma de estar en una orgía, ¿no? Un día parece que estaba homenajeando a dos bailarinas del ballet de no sé dónde, y para homenajearlas con mayor ardor, se tomó un específico que le regaló un italiano que tenía no sé qué, y le cayó mal, vamos, envenenó. Se envenenó y crepó allí mismo, delante de las dos bailarinas que lo sacudían. y fue inútil. Fue casi como, sí, como sacudir a... Bien, ustedes dirán, se lo merecía. Bueno, qué sé yo, todo el mundo se muere, aunque no todo el mundo se lo merece. Qué sé yo. Esa es la historia que quería contarle. ¿Le gustó? A mí el episodio del salón contiguo a la pieza donde estaba Mirabeau con Sofí es extraordinario.
Sí, muy linda historia. Muy yo bien. Le quiero decir, Alejandro, una pequeña cosita. Cuando usted cuenta estas historias, yo creo que los franceses agradecerían mucho que alguien les cuente esto, porque lo que usted está contando son permanentes estaciones de subte, de tren, increíbles, sí, claro, que la gente seguro, no sabe de qué sí, se sí, trata, ¿no?
Sí, sí, es
muchas gracias.
Es siempre me causó mucha gracia la estación Pasteur
del
subterráneo, no de acá, de allá. Hay una estación Pasteur que, si no me equivoco, está en el verdecito que pasa por la Torre Eiffel y que creo que va hasta De Gaulle.
Sí, sí, sí.
Y una de esas estaciones del medio se llama Pasteur, y es muy gracioso. Estás ahí, Pasteur. Y te haces la ilusión de que te bajas y estás en el 11. Bueno,
bueno, le digo que cuando baja la desilusión no está tan mal.
No está tan mal. ¿A quién quiere dedicar todo esto?
Bueno, a los amantes de intención, en primer lugar. Ajá. Me parece que es una categoría, Alejandro, que si no se estira demasiado, es un momento muy gozoso.
Qué lindo, sí.
Este lindo, ¿no? Eso, ya sabemos.
No se ha dicho nada.
Ya sabemos que...
Pero ya sabe que usted cuenta con la anuencia de la mina, y la mina sabe que uno...
Qué maravilloso. Intención.
Es maravilloso.
Ese ratito es delicioso.
Sí, sí.
Si dura 2 años, claro, es un asco.
3 semanas ya, sí, si dura, es un asco.
No, lo peor que puede ocurrir es que un estado de amante de intención se destiña.
¿Qué es lo que pasa cuando se prolonga demasiado?
Claro,
ese estadio,
se destiña, ¿no? Por alguna circunstancia, sí, porque uno se enfermó y no pudo ir al día siguiente. Pasaron 2, 3 semanas y ya no te gustó más.
Sí, o como sí. Mirabeau, que lo empezó a ver medio cabucha.
Claro. En el medio aparece uno que, más que amante de intención, es amante de verdad.
Sí.
Eso distrae la atención, a que negarlo. Y si me permite, Alejandro, se lo voy a dedicar a Margarita, la amiga de Sofí.
La que le prestó el
bulo. Es maravilloso.
La que le prestó el bulo. Ah, que le prestó el bulo, sí.
Claro. Me encanta esa gente.
Bueno. Claro, como se trata de amores juveniles de Mirabeau, oiremos Amores de Estudiante, la bella canción que cantarán esta vez Irusta, Fugazot y De Mare, los integrantes del trío argentino.
Qué bueno.
Adelante.
Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiante, luego de un día sol. En unos labios ardientes, dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos lindos ojos, siempre mintiendo amor. Por un mirar que rueda, perder la quietud, mujercita sonriente, te juran virtud. Es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasma del pasado, perfume de ayer, evocaré doliente, plateando mi sien. Bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré.
hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiante, flores de un día.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado al trío argentino interpretando Amores de Estudiantes.
Muy bien, yo creo que vamos a una pequeña tanda, ¿no es cierto?
Sí.
Sí, adelante. Sí, sí.